Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Esta mañana hemos tenido pleno municipal aquí en Salobreña con varios asuntos que han dado bastante de sí. Los iremos contando. También hablaremos de la llegada de migrantes al puerto de Motril. Hablando justamente de la dársena, hablaremos también de una importante mejora que tiene que ver con la estación marítima. Hablaremos también de los puertos deportivos de la costa granadina, de temas sanitarios vinculados al hospital de Motril, cuestiones vinculadas a obras en la comarca de la costa y también de diferentes eventos culturales y también de ámbito del ocio que les vamos a estar repasando en este informativo, lo más destacado en titulares. El Pleno aprueba un cambio en el PFEA de 2025, un estudio de detalle en Costa Aguilera, una tasa para la selección de personal y un reconocimiento de crédito por valor de 480.000 euros. Rescatados de una patera en aguas de Alborán, 17 migrantes en aparente buen estado de salud. A juicio hoy por disparar a un hombre en un parque de Motril. Los puertos deportivos de la costa generan más de 9,5 millones de euros de impacto en 2025. La autoridad portuaria mejora la funcionalidad de la estación marítima con la puesta en servicio de la planta superior. El PSOE pregunta al gobierno municipal por el apeadero prometido para la herradura. El Hospital Santa Ana de Motril recibe la certificación Eco Origin por su compromiso con la sostenibilidad. La mancomunidad invertirá más de 51.000 euros en mejorar las redes de agua y saneamiento en la parte alta de GT. El auditorio acoge este viernes el concierto acústico de Alberto Fer dentro del ciclo Salobreña en Clave de Sol. Y Motril celebrará el tercer encuentro de aficionados a los cactus y suculentas los días 11 y 12 de abril.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Esta mañana se ha celebrado un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Salobreña con una decena de puntos en el orden del día, varios de los cuales han dado lugar al debate, lo que sumado a los ruegos y preguntas ha dado lugar a una sesión de 3 horas de duración. Tras algunos asuntos de toma de conocimiento, el primer punto debatido ha sido la modificación de un proyecto del PFEA de 2025, que según ha explicado el edil de Obras y Urbanismo, Juan Gutiérrez, viene motivada por la actuación que desde el Ayuntamiento se ha realizado en el camino del Peseta, donde se ha actuado sobre 364 metros lineales y una superficie de 2.026 metros cuadrados. Con esta modificación se pasa esa superficie al camino de la Gruilla, donde de una actuación inicial prevista de 405 metros lineales y una superficie de 2.250 metros cuadrados, se pasará a una de 839 lineales y de 4.228 metros cuadrados. Con ello se hormigonará todo el camino desde su inicio en el Camino del Molino hasta llegar al puente de la N340 sobre el río Guadalfeo, de forma que se terminan de conectar los caminos pavimentados de esa zona. El punto ha sido aprobado por unanimidad. Lo mismo ha ocurrido con el siguiente, la aprobación definitiva de un estudio de detalle en Costa Aguilera, que incluye la construcción de 7 apartamentos adosados, el ensanchamiento del vial de acceso y la dotación de red de saneamiento y abastecimiento. Este es uno de los asuntos destacados por los corporativos, pues las laderas occidentales carecen en general de ellas y en ese caso se beneficiarán también otras 7 viviendas situadas en el entorno. Juan Gutiérrez es el concejal de urbanismo.
El acceso rodado pavimentado, abastecimiento de agua potable y saneamiento, suministro de electricidad y telecomunicaciones. Y por otro lado, también se han de asumir las obligaciones en cuanto a contribuir y completar la urbanización y conservación de la urbanización interior. Es importante decir que no se realiza una actuación así en Costa Aguilera desde hace muchos años. A diferencia de otras urbanizaciones de esta zona, esta sí contará con abastecimiento de agua y saneamiento conectado a la red pública.
En este punto ha intervenido también el edil de Más Costa Tropical, Juan Collado, señalando la conveniencia de prever las canalizaciones de servicios para toda la zona.
Me imagino, ya que se va a hacer el saneamiento y el agua potable, me imagino que ya se hará para toda, para poder enganchar toda la urbanización, ¿no? El colector, ya que se lleva agua y servicio, debería de poner ya un colector para todo Costa Aguilera, puesto que está con fosa séptica. Y el agua debería hacer lo mismo, ¿no? Llevar agua potable para que sea para toda la urbanización. Te digo por no romper 10 veces lo mismo. Si van a meter un colector, da igual ponerlo un poco más grande y sirve para todo. Vamos, a nosotros nos parece bien porque ya era hora que Costa Aguilera despegara. Y si esto que se hace, ya se hace en condiciones para tener toda la infraestructura que puedan conectar a la red esta que van a llevar, mejor.
El alcalde Javier Ortega ha respondido que si bien no se trata de la obra que se desearía para dotar de servicio a todas las laderas, sí permitirá hacerlo para esta parte de la urbanización Costa Aguilera. El PP, que inicialmente iba a abstenerse ante algunas dudas tras las explicaciones del secretario y del arquitecto municipal, ha cambiado su voto a favorable. El siguiente punto era la aprobación de la ordenanza fiscal por la actividad de selección de personal, que plantea la imposición de una tasa para presentarse a los procesos de selección de personal del ayuntamiento. La cuantía de la tasa va en función del grupo profesional de los opositores, aunque también se incluyen exenciones y bonificaciones. Se trata de la aprobación provisional de la ordenanza, que se deberá publicar en el Boletín Oficial de la provincia y exponer al público durante un mes. El acuerdo será definitivo en caso de no producirse alegaciones. María Carmen Rodríguez Callejón es la concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento.
Es cierto que hay que ofrecer lo que es dentro de la oferta, las vacantes que tenemos en lo que es la plantilla, pues tenemos ahora mismo durante esta legislatura pues distintos procesos selectivos y así vamos a continuar 2026-2027 y por lo tanto estos gastos tienen que cubrirse. Efectivamente, todo lo que es el tema de exenciones, bonificaciones, la cuota reducida ayuda a que la persona que tenga una necesidad económica puedan asistir a estos procesos selectivos y yo creo que da calidad. Efectivamente, desde lo que es el área de Economía y Hacienda, de lo que es el Ayuntamiento, tenemos que ser responsables y no todo tiene por qué ser gratis, sino que hay que analizar y para eso están las ordenanzas, para regularizar esas situaciones.
PEMAS ha sido el único grupo que se ha abstenido en este punto, argumentando que se trata de una tasa más de este equipo de gobierno, mientras que el PP sí la ha apoyado, señalando que cada vez que se convoca una plaza se produce una avalancha de solicitudes que tienen un coste de preparación de medios. El edil Juan de Dios Márquez ha destacado que es un bajo coste que pagará el que esté realmente interesado. Por su parte, el alcalde ha asegurado que la medida no tiene carácter recaudatorio, sino disuasorio, pues al ser gratis, mucha gente dice viene a ver si suena la flauta. El punto más álgido de la sesión plenaria ha sido en el debate de un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar facturas por valor de 479.892 euros, correspondiente a aquellas que se han presentado entre enero y febrero y no han podido contabilizarse en el ejercicio 2025. El concejal de Fiestas, Nelson Ligero, de Convergencia Andaluza, ha intentado presentar una enmienda cuya imposibilidad jurídica ha confirmado el secretario municipal. No obstante, ha leído un escrito en el que hace referencia a unas facturas por valor de 5.724 euros que no han seguido, dice, la tramitación reglamentaria y que tienen informes contradictorios de la interventora y el secretario municipal. El edil ha señalado que entre sus responsabilidades no está la tramitación de expedientes de suministros y que respecto a estas facturas ha seguido siempre indicaciones de la alcaldía, apuntando que los servicios han sido prestados como es público y notorio. Es Nelson Ligero.
Entre las responsabilidades que tengo asignadas no se incluye la tramitación de expedientes de contratación de servicios ni suministros y en ningún caso en lo referente a contratos mayores. Es más, en la resolución de alcaldía se contempla una serie de funciones del alcalde que se reserva para ejercerlas directamente entre los contratos mayores. En lo referente a los contratos menores, la competencia está delegada en el área de Economía y Hacienda, que en mi actuación en lo referente a la factura incluida en el expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda he seguido siempre indicaciones que se me han dado por parte de la alcaldía, que mi actuación ha sido siempre de buena fe, dado que carezco de formación en derecho administrativo y en los procedimientos de contratación, que los servicios que se hace referencia a la factura contemplada en el expediente han sido realmente prestadas como es público y notorio, que en ningún momento se me ha realizado advertencia alguna respecto a mi actuación en lo referente a la factura anteriormente referida.
Las facturas hacen referencia a la iluminación navideña y otras actividades desarrolladas con motivo de esa festividad. Desde Más Costa Tropical, el portavoz Pedro Ruiz de la Rica ha señalado que esto no hubiera ocurrido si tuviéramos presupuestos y lo ha achacado a una mala gestión y falta de comunicación del equipo de gobierno, al que responsabiliza en su conjunto, la palabra de Pedro Ruiz de la Rica.
Ante la falta de crédito y ausencia total del procedimiento, no podemos votar a favor, evidentemente, porque bueno, implicaría levantar una advertencia ilegal. Y claro, quiero incidir un poco en este tema, porque claro, habrá que depurar responsabilidades. Y lo voy a decir como lo pienso y sinceramente, y para que se entere todo el mundo. Yo creo que Nelson ha sido la cabeza de turco de esta historia. Yo creo que esto en ningún momento se debería de haber llegado a esta situación. Y de los responsables sois todo el equipo de gobierno.
El portavoz ha asegurado que Nelson no ha prevaricado, sino que lo ha hecho con la mejor intención para tener iluminación en Navidad. Por su parte, el portavoz del PP ha asegurado que en lugar del concejal de fiestas haría lo mismo y ha aseverado que nunca hay que dejar a nadie atrás. Juan de Dios Márquez.
Dotemos de medios para que ningún concejal se vea en situaciones de este tipo, porque ni es agradable ni es justo, porque estas cosas quitan el sueño y es muy doloso estar aquí para que te quiten el sueño después de hartarte de trabajar. Todo nuestro cariño y respeto al concejal, y desde luego si yo hubiera estado ahí hubiera hecho lo mismo, porque entre dejar a nuestros niños de Salobreña, Lobre y La Caleta sin luces de Navidad y sin actos de Navidad, pues yo también me la hubiera jugado. Y me consta que, y os consta que yo me la jugué en este ayuntamiento en otras circunstancias. Por lo tanto, pues me vería en la misma situación y sé que me quitarían el sueño.
Por su parte, la edil de Economía y Hacienda ha asegurado que este equipo de gobierno nunca deja a nadie atrás y que asumimos todos la responsabilidad. Finalmente, el alcalde Javier Ortega ha afirmado que desde el equipo de gobierno municipal no se ha hecho ningún señalamiento y que el asunto de las facturas será dirimido por el Consejo Consultivo, como en muchos otros casos anteriores, y ha asegurado que el equipo de gobierno nunca interfiere en las decisiones de los técnicos municipales.
Señalamiento ninguno. Aquí hay solamente dos informes. No, el único señalamiento, si es que el peor señalamiento que se ha hecho en este pleno, lo está haciendo usted. Si es que lo está haciendo usted, cuando lo que habíamos acordado no era precisamente otra historia y otra cosa. Como bien ha dicho antes la primera teniente alcalde, aquí no le decimos a los técnicos que tienen que informar, faltaría más. Nosotros podemos tener nuestra opinión, nos puede gustar un informe o nos puede dejar de gustar un informe, pero la realidad es que ellos tienen que informar. Bueno, pues aquí hay un informe en el que dice que hay una determinada factura que tienen que ir al Consejo Consultivo, y que el Consejo Consultivo determinará, pues como ha determinado en tantísimas ocasiones en esta bendita casa, por lo que es lógico y habitual, y es que no puede haber un enriquecimiento ilícito de la Administración.
Finalmente el punto salió adelante, aunque en este caso el edil Nelson Ligero ha votado en contra, lo mismo que PMAS, el Partido Popular, se ha abstenido. Ha habido más asuntos en el orden del día. Como ayer les informáramos, una modificación que tiene que ver con el plan de sostenibilidad turística de Salobreña para pasar los fondos que estaban previstos para el Centro de Interpretación del Mar a las obras de remodelación del Parque La Fuente 1. También había dos mociones del Partido Popular, una de las cuales finalmente ha sido retirada. La otra, pues sí, se ha votado, no ha salido adelante, no obstante, aunque estaremos ya informándoles de estos asuntos en futuros informativos. 17 varones han sido rescatados de una patera que ocupaban a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán cuando fueron avistados por un navío en la zona que dio aviso a Salvamento Marítimo, que se hizo cargo de su rescate y su traslado al puerto de Motril, donde han llegado sobre las 2 de la madrugada de este jueves en aparente buen estado de salud. Así lo han apuntado fuentes de Salvamento Marítimo, que a través de sus redes sociales han dado las gracias por su colaboración al buque BBC Lima, que dio el aviso, y NAC Indian, que también se encontraba en la zona y aportó indicaciones para la ubicación de la neumática. El operativo se ha dirigido desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, que tras el aviso sobre las 17:20 horas de este miércoles movilizaba a la Salvamar Llená, cuya tripulación procedió al rescate, que estaba completo sobre las 22:30 horas, poniendo posteriormente rumbo a la dársena granadina, donde, como está estipulado en estos casos, estas personas migrantes han recibido una primera atención sanitaria antes de quedar a disposición de la Policía Nacional.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La sección primera de la Audiencia de Granada celebra hoy el juicio contra un hombre acusado de disparar a otro, con el que mantuvo una discusión en un parque de Motril. La víctima logró salvar la vida refugiándose en la biblioteca municipal y el presunto autor de los disparos, de 31 años, fue detenido ese mismo día en su domicilio. La Fiscalía pide que sea condenado a 5 años y 3 meses de prisión y a otros 6 años de libertad vigilada como autor de un delito de tentativa de homicidio, otro de tenencia ilícita de armas y por un delito leve de malos tratos. El intento de homicidio se produjo el pasado 25 de agosto de 2022 en el Parque de los Telares de Motril. Eran sobre las 4:30 de la tarde cuando el investigado inició una discusión con la víctima debido a que éste le había recriminado que estuviera molestando e insultando a varias menores que se encontraban allí. El acusado reaccionó propinándole un puñetazo que generó una pelea entre ambos, si bien se fue del lugar gritando «Ahora te vas a enterar». Regresó varios minutos después portando un arma corta y apuntando presuntamente con ella a la víctima mientras le decía «Te voy a matar», tras lo que comenzó a disparar. Efectuó supuestamente 3 disparos cuando el otro hombre estaba a unos 10 metros de distancia. Las balas no le alcanzaron porque huyó a la carrera y en zigzag para refugiarse en la biblioteca municipal. No obstante, uno de los disparos impactó a escasos centímetros de él en el tronco de una palmera que usó para refugiarse en la huida, según detalla en el escrito de acusación provisional la Fiscalía. El presunto agresor huyó y varios minutos después agentes de la Policía Nacional lo localizaron en el domicilio donde vivía con su madre. Fue ella quien entregó voluntariamente el arma a la policía, cuya licencia estaba a nombre de su hermano. Fue detenido ese mismo día y se encuentra en libertad provisional tras abonar una fianza de 4.000 euros en un caso que ha investigado el juzgado de instrucción número 4 de Motril. Este hombre está diagnosticado de un episodio depresivo moderado, así como de un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de alcohol. Desde el punto de vista médico forense se considera que en el momento de los hechos podría haber existido un déficit de control de impulsos y por tanto una alteración parcial de las capacidades volitivas. La Fiscalía considera, por tanto, que concurre la eximente incompleta de anomalía por alteración psíquica, pero también la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Solicita que por el delito de homicidio en grado de tentativa sea condenado a 4 años de prisión y a la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros de la víctima durante 5 años. A ello se suman 6 años de libertad vigilada con obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico para quitarse de la bebida. Por el delito de tenencia ilícita de armas, la Fiscalía pide 1 año y 3 meses de cárcel y por el delito leve de malos tratos, una multa de 540 euros. El puerto de Motril mejora la funcionalidad de la estación marítima con la puesta en servicio de la planta superior, informa Manolo Guirado.
La autoridad portuaria está ejecutando una serie de obras de mejora en la estación marítima con el fin de optimizar el flujo de pasajeros y poner en valor la planta superior del edificio que pasará a albergar los controles aduaneros tanto fiscal a través de la Guardia Civil como de extranjería a cargo de la Policía Nacional. El proyecto consiste en la instalación de una nueva conexión exterior situada junto a la fachada oeste del edificio que permitirá comunicar el muelle con la planta superior de forma cómoda y accesible para los pasajeros. Para ello, se están construyendo 2 rampas mecánicas, una escalera exterior de 3 tramos y un ascensor con capacidad para 8 personas que conectará la rasante exterior con la plataforma de acceso a la primera planta. Gracias a esta actuación, la planta alta de la estación marítima quedará conectada directamente con los muelles de Levante y Costa. El recorrido previsto permitirá que los pasajeros, tras desembarcar, accedan a la planta superior mediante las rampas donde se realizarán los controles de pasaporte y de equipaje. Una vez completados estos trámites, los viajeros podrán descender al nivel de salida a través de los ascensores o escaleras del edificio para abandonar la estación marítima. En palabras del presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, con esta infraestructura el flujo de pasajeros será más operativo y accesible, ganando espacios para mejorar el confort. Es José García Fuentes.
Y lo que vamos a hacer es precisamente hacer una estación, una terminal mucho más atractiva para el pasajero, con más equipamientos, con mejores servicios y mucho más ágiles. De esta manera Las obras consistirían en habilitar esa planta superior, que ahora mismo está sin uso, y trasladar a esa zona toda la parte de control de frontera, tanto fiscal como de pasaporte, control de equipaje por parte de la Guardia Civil, y en definitiva liberar esa planta baja para que de esa manera ahí se puedan poner una serie de equipamientos comerciales, de restauración, de taquilla y de todo tipo de servicios para prestar un mejor equipamiento a todos los pasajeros que transiten por nuestro puerto.
Además de la nueva conexión exterior, el proyecto contempla la ejecución de diversas estructuras de refuerzo, la mejora de los cerramientos y carpintería metálica, así como la renovación del pavimento y la pintura exterior del edificio, con el objetivo de modernizar la infraestructura y adaptarla a las nuevas necesidades operativas. Actualmente, las obras se encuentran en la fase de construcción de la estructura que soportará la rampa, el ascensor y la escalera exterior. La actuación cuenta con un presupuesto aproximado de 800.000 euros. Las previsiones apuntan a que la actuación estará finalizada para que entre en servicio durante la operación Paso del Estrecho, la OPE, uno de los periodos de mayor tráfico de pasajeros en el puerto.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los puertos deportivos de la costa tropical generaron en 2025 un impacto económico total de 9.531.250 euros, según los datos recogidos en el informe anual de la Asociación Marinas de Andalucía, que agrupa los principales puertos deportivos y clubes náuticos de la comunidad. En la provincia, la asociación cuenta con dos puertos que suman cerca de 600 amarres: Marina del Este, situado en La Herradura, y Marina Motril, integrado en el puerto de Motril, que durante el pasado año registraron una ocupación media del 90%, reflejando el dinamismo del turismo náutico en la costa tropical. En conjunto, ambas instalaciones náuticas atendieron a 1.770 usuarios durante 2025, de los cuales 1.368 fueron clientes de base y 402 de tránsito, consolidando su papel como infraestructuras clave para la náutica recreativa en la costa granadina, señalaron desde Marinas de Andalucía. De la cifra de negocio total de 9,5 millones de ambos puertos, 3,6 millones corresponden a su facturación directa, mientras que 5,9 se asocian a la actividad económica indirecta generada por los negocios y servicios ubicados en los recintos portuarios. En el apartado laboral, la actividad portuaria vinculada a estos puertos generó 88 empleos entre directos e indirectos. Además, los recintos portuarios albergan 23 establecimientos comerciales, contribuyendo a dinamizar la economía local. Marina del Este es uno de los puertos más singulares del litoral granadino. Situado en un entorno natural de gran valor paisajístico, se ha consolidado, según esta asociación, como un enclave muy valorado por los navegantes que recorren el Mediterráneo y por los aficionados a los deportes náuticos y al buceo. Por su parte, Marina Motril se encuentra integrado en el puerto motrileño, uno de los principales nodos marítimos de la costa granadina. Su ubicación estratégica y su oferta de servicios náuticos lo convierten en un punto de referencia para la navegación en el litoral oriental andaluz y para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo marítimo. El presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón, ha señalado a este respecto que el turismo náutico se consolida como un motor económico para el litoral andaluz, generando actividad empresarial, empleo y oportunidades para los municipios costeros. Motril se ha unido a la segunda edición de la campaña Ecolatras Andalucía, una iniciativa impulsada por Ecovidrio en colaboración con la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La campaña, que se desarrollará hasta el 5 de mayo, implicará 80 municipios andaluces con el objetivo de identificar y reconocer las mejores iniciativas ciudadanas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el fomento del reciclaje de vidrio. La iniciativa, bajo el lema La Pasión Sostenible, busca promover proyectos vinculados a la sensibilización ambiental, el consumo responsable, la conservación de la biodiversidad o la innovación sostenible. Las personas u organizaciones interesadas podrán presentar sus propuestas a través de la plataforma Ecolatras, donde la ciudadanía podrá votar los proyectos participantes. La propuesta más destacada recibirá un reconocimiento y una aportación económica de 2.000 euros para contribuir a su desarrollo, además de distinguirse a los municipios más comprometidos con la sostenibilidad en cada provincia andaluza.
Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar ha preguntado al alcalde Juan José Ruiz Joya por la situación del nuevo apeadero de autobuses prometido para La Herradura, una infraestructura que consideran muy demandada por los vecinos ante las carencias de la parada actual en seguridad, movilidad y comodidad. Los socialistas recuerdan que el proyecto fue anunciado durante la campaña electoral de 2023 como parte de un PGOU cuya aprobación el propio alcalde calificó entonces de inminente. Según el PSOE, Ruiz Joya volvió a presentar la iniciativa en Fitur 2025 dentro de la estrategia Almuñécar se transforma, donde incluso se estimó la inversión en cerca de medio millón de euros y se difundieron imágenes del proyecto. Sin embargo, explican que la propuesta fue presentada a una convocatoria de fondos europeos y no obtuvo financiación al recibir una puntuación inferior a 50 puntos por la baja calidad del proyecto. Además, aseguran que el alcalde se comprometió posteriormente a ejecutarlo con fondos propios o financiación externa. Los socialistas denuncian que los presupuestos municipales de 2026 no incluyen ninguna partida para el apeadero, por lo que consideran que se trata de un nuevo incumplimiento. El vicesecretario general de la formación, Josué Díaz, ha criticado que el gobierno municipal priorice los anuncios y la promoción frente a la ejecución de proyectos básicos y ha pedido dignificar de inmediato la parada actual con un calendario, financiación y compromiso público de ejecución. Almuñécar pone en marcha un curso gratuito de inglés para atención al público dirigido a personas desempleadas.
La localidad sexitana organiza un curso gratuito de inglés para atención al público dirigido principalmente a personas desempleadas del municipio. La formación se va a desarrollar del 7 al 28 de abril en la Casa de la Cultura de Almuñécar y va a contar con 15 plazas, con el plazo de inscripción abierto hasta el próximo 31 de marzo o hasta completar el aforo. El curso tendrá una duración total de 30 horas presenciales y se va a impartir de lunes a viernes en horario de 9:30 a 11:30 de la mañana. La iniciativa está impulsada por el Área Municipal de Fomento y Empleo con la colaboración de la Academia Fénix. El contenido de la formación estará orientado a proporcionar conocimientos prácticos de inglés aplicados a situaciones de atención al público, especialmente en sectores vinculados al turismo, al comercio o la hostelería. Para participar será necesario contar con un nivel básico previo del idioma, ya que el curso se plantea con un nivel medio enfocado a la comunicación con clientes o usuarios. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en el área de fomento y empleo situada en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Almuñécar en la calle Puerta de Granada, número 5.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ejecutará obras de mejora en las redes de saneamiento y abastecimiento en la parte alta de Jete con un presupuesto de 51.272 euros, financiados con cargo al remanente de tesorería. Los trabajos se desarrollarán en el camino de Itrabó, una vía de fuerte pendiente situada en la zona alta del núcleo urbano, paralela a la calle Aguacate, renovada recientemente y ubicada por debajo del depósito de agua que abastece a esta localidad del Valle del Río Verde. La actuación permitirá dotar al municipio de una segunda tubería de distribución principal desde el depósito, reforzando así la red de abastecimiento. Según ha explicado el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, esta intervención permitirá que el suministro pueda discurrir por dos arterias y a lo largo de una tubería nueva y de tamaño apropiado, lo que mejorará la seguridad del servicio. Actualmente la red principal de distribución desciende únicamente por la calle Aguacate, por lo que una avería en ese punto podría dejar sin agua a la mayoría de los vecinos. En ese caso, el suministro alternativo tendría que realizarse a través de una tubería antigua y de pequeño diámetro situada en la misma vía, lo que resulta insuficiente para garantizar el servicio. Además de la nueva conducción de abastecimiento, el proyecto contempla la sustitución de la red de saneamiento, que actualmente carece de registros y presenta también un diámetro reducido. Las obras incluirán el levantado del pavimento existente y la apertura de una zanja para instalar las nuevas redes de agua y saneamiento, la ejecución de pozos de registro, la renovación de acometidas, la conexión con la red general y la posterior pavimentación de la calle, lo que permitirá mejorar el estado actual de la vía.
Redacción Costa.
El Hospital Santa Ana de Motril ha obtenido la certificación Eco Origin, un distintivo que reconoce el compromiso del centro sanitario con la sostenibilidad ambiental mediante el uso de gases medicinales producidos íntegramente con energías renovables. Esta medida permite reducir de forma notable la huella de carbono asociada a la actividad hospitalaria. El centro motrileño es uno de los primeros hospitales en utilizar oxígeno y nitrógeno líquido medicinal generados con energía 100% renovable, lo que supone una reducción de emisiones de entre el 80 y el 87% respectivamente. Con esta iniciativa, el hospital avanza en la incorporación de prácticas sostenibles dentro del ámbito sanitario y refuerza su apuesta por una gestión más respetuosa con el medio ambiente. El viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Servicio Andaluz de Salud, Nicolás Navarro, ha señalado que esta iniciativa representa un avance crucial en la estrategia del Servicio Andaluz de Salud para reducir el impacto ambiental en el ámbito sanitario. La adopción de estos gases medicinales de baja huella de carbono permitirá evitar la emisión de aproximadamente 585 toneladas de CO2, equivalente al año, lo que supone una reducción superior al 80% de las emisiones derivadas de la adquisición de estos productos. Además, el hospital incorporará nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de estos recursos. Entre ellas destaca la botella inteligente Oyan Smart y el sistema de monitorización remota Oyan Connect, que permiten controlar en tiempo real la ubicación y la presión residual de las botellas desde una plataforma centralizada dentro del ecosistema del hospital inteligente. La implantación de esta tecnología facilitará una gestión más eficiente de los gases medicinales, reforzando la seguridad y la calidad asistencial, además de optimizar el uso de los recursos y reducir aún más el impacto ambiental. Junto al Hospital Santa Ana de Motril, otros centros hospitalarios de la provincia como el Universitario Virgen de las Nieves, el Clínico San Cecilio y el Hospital de Baza también han recibido esta certificación por su compromiso con la sostenibilidad. El auditorio acoge este viernes el concierto acústico de Alberto Fer dentro del ciclo Salobreña en Clave de Sol.
El auditorio Villa de Salobreña acogerá este viernes, día 13, a las 8 de la tarde, el concierto acústico del músico Alberto Fer, una actuación incluida en el ciclo musical Salobreña en Clave de Sol, que propone un recorrido por algunos de los grandes éxitos del pop y el rock de las décadas de los 80 y 90. El recital, concebido como un tributo acústico a estas décadas, incluirá versiones de artistas y bandas que han marcado la historia de la música popular. Entre ellas figuran los Beatles, Neil Young, U2, Coldplay o The Cure, además de referentes del pop español como Los Secretos y Antonio Vega. Alberto Fer ha explicado que la selección del repertorio ha sido uno de los retos del espectáculo, ya que hay tantas canciones increíbles y grupos que le han influenciado siempre, así que ha señalado el músico que sus referentes van desde los Beatles hasta artistas actuales. El músico ha destacado también que muchas de las canciones de aquellas décadas mantienen su vigencia con el paso del tiempo. Son canciones que para él no pasan, son atemporales. Dice que permanecen siempre ahí y tienen algo mágico. Esa permanencia es, según el músico, el auge actual de los tributos y revisiones musicales de aquellos años. Es Alberto Fer.
Ahí está el reto, ¿no? Hay canciones que nos encantan, ¿no? Y a veces dices, bueno, voy a coger la guitarra y voy a intentar hacerla de una forma con parasolista, ¿no? Una forma más minimalista. ¿Cómo lo hago, no? Te enfrentas muchas cosas porque tienes que solucionar acordes y hacerlo todo más, llevártelo a tu manera. Bueno, de alguna forma, al final la canción se convierte un poco tuya, ¿no? Con todo el respeto al artista original, evidentemente. Hay tantas canciones, tantas cosas. Yo tengo un repertorio largo que al fin y al cabo será el momento. El momento es al final lo importante, lo bonito. Y conforme vaya saliendo la gente que vaya, el tipo de gente que vaya llegando, pues este momento es para esta canción y este momento es para esta otra.
El concierto se plantea además con un formato íntimo en el que el cantante reinterpreta las composiciones con guitarra acústica y un enfoque más minimalista. Fer ha adelantado que el repertorio puede variar durante la actuación en función de la reacción del público. Siempre, dice, lleva una base preparada, pero el directo tiene algo especial. Según cómo responda la gente, eliges una canción u otra. Al final es casi como un concierto a la carta, ha comentado. El ciclo Salobreña en Clave de Sol, recordamos, está organizado por GS Producciones con el apoyo del Ayuntamiento de Salobreña a través de su Concejalía de Cultura. Las entradas para el concierto tienen un precio de 6 euros en venta anticipada en la librería 1616 y 8 euros en taquilla el día del concierto.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El área de educación del Ayuntamiento de Motril y la Red Municipal de Bibliotecas han presentado un ciclo de 3 conferencias dedicadas a analizar la sociología en la literatura infantil, que se celebrará durante los meses de marzo, abril y mayo en el Centro de Arte Hernández Quero. Las sesiones, con entrada libre hasta completar aforo, estarán impartidas por la escritora y bibliotecaria motrileña Anunciata Vinuesa y comenzarán a las 8 de la tarde. La responsable municipal de Educación, Maite Jiménez, ha explicado durante la presentación que el objetivo de este ciclo es analizar la evolución histórica y social de la literatura dirigida a la infancia. En este sentido, ha señalado que las conferencias permitirán reflexionar sobre lo que se ha leído a lo largo de la historia, cuáles fueron los primeros textos infantiles considerados como tales y de dónde proceden los primeros indicios de literatura oral y posteriormente de literatura escrita. Es Maite Jiménez.
Remarcaremos cuando surge el concepto de literatura infantil como género literario en sí mismo, analizando la transformación social y las revisiones de los antiguos mitos y leyendas que dan luego a la transformación en los cuentos que actualmente conocemos como infantiles. Analizaremos de forma más pormenorizada a escritores cuya influencia ha sido notoria y vamos a indagar un poco en ese contexto histórico. Y finalmente, en la última conferencia, nos detendremos en varias escritoras de literatura infantil de principios del siglo XX. Le daremos visibilidad y proyección a escritoras como Gloria Fuertes, Laura Figuera, Celia Viña, Elena Fortún y Marina Romero.
La iniciativa también abordará el momento en el que surge el concepto de literatura infantil como género literario propio, así como las transformaciones sociales que han acompañado su desarrollo y la reinterpretación de antiguos mitos y leyendas. Según ha indicado Jiménez, el ciclo ofrecerá además un repaso a la historia lectora en España, prestando atención a los primeros autores que comenzaron a escribir para un público juvenil y a las primeras mujeres que se dedicaron a la literatura infantil a comienzos del siglo XX. Jiménez ha destacado también que las conferencias permitirán acercarse al contexto editorial de la época y a los ilustradores emergentes de las primeras décadas del siglo XX, entre los que ha mencionado el artista motrileño Paco López Rubio. Las 3 conferencias se celebrarán los días 17 de marzo, 28 de abril y 19 de mayo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril celebrará el 3er encuentro de aficionados a los cactus y suculentas los días 11 y 12 de abril.
El Jardín de Cactus y Suculentas Teresa, situado en el Parque de los Pueblos de América de Motril, acogerá los días 11 y 12 de abril el 3er encuentro de aficionados a este tipo de plantas, una cita que reunirá a coleccionistas, aficionados y amantes de estas plantas en 2 jornadas de puertas abiertas en este espacio botánico único en la provincia. Durante el encuentro, los visitantes podrán comprar, vender e intercambiar cactus y suculentas, además de conocer de cerca la colección del jardín, que se ha consolidado como uno de los espacios especializados más destacados de la zona. El director del jardín y coleccionista, Manuel Soler Cruz, ha destacado durante la presentación esta mañana que esta será la 3er edición del encuentro, aunque en realidad debería haber sido la 4ª, ya que el año pasado tuvo que suspenderse debido a las inclemencias meteorológicas. Soler ha subrayado que la cita es muy esperada para los aficionados a estas especies vegetales y ha confiado en que vuelva a ser un éxito de participación. Asimismo, ha puesto en valor la presencia de la especialista invitada en esta edición, la experta en suculentas Mercedes García, cuya trayectoria profesional y conocimiento del sector aportarán un gran interés a la programación. Es Manuel Soler.
Ya el 3er encuentro, que debería de ser el 4º, pero el año pasado hubo que suspenderlo por motivos del tiempo, por motivos de que estuvo lloviendo y no paraba, igual que ahora hemos tenido varios días así, y por fin lo vamos a recuperar. Y dentro de ellos, pues además de un día de puertas abiertas, que la gente podrá entrar al jardín y mirarlo detenidamente, pues también vamos a tener una charla que va a ser impartida por Mercedes García, que fue la fundadora de Desert City, una de las personas más relevantes dentro del mundo de los cactus y las suculentas en España. Es una experta, o sea, para hablar de exactamente cómo se llama la charla, claves del cultivo de cactus y suculentas, hay pocas personas en España con esa capacidad de poder hacerlo bien y de dar tanta información como ella.
Precisamente, como ha apuntado Manuel Soler, una de las actividades destacadas será la conferencia Claves de cultivo de suculentas y otros cactus, que tendrá lugar el domingo 12 de abril a las 12 y media del mediodía. La charla estará impartida por Mercedes García, fundadora de Desert City, un jardín botánico, paisajístico y experimental ubicado en Madrid, que recrea paisajes desérticos de todo el mundo y reúne más de 600 variedades de plantas xerofíticas. Por su parte, el jefe del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Motrileño, Joaquín Bustos, ha subrayado la importancia de celebrar este encuentro en primavera, una época especialmente adecuada para este tipo de actividades botánicas. Lo escuchamos.
La asistencia al jardín, que mucha gente va a poder visitar durante todo el fin de semana, durante los dos días. El jardín va a estar abierto durante todo el día, de mañana hasta la anochezca, como venimos haciendo las jornadas anteriores, y sobre todo invitar a la asistencia a la charla, porque como ha dicho Manuel, Mercedes García Bravo es farmacéutica de profesión, pero su inquietud por los cactus la llevó a, ya en una avanzada ya edad, a estudiar ingeniería agrónoma. Con ingeniería agrónoma la estudió para precisamente aprender de cactus suculenta y poder poner en marcha el proyecto de su vida, que era Desert City, el vivero que montó en Madrid, que es un vivero tecnológico impresionante de ver. Y la verdad que el poder tener a una persona de relevancia de Miguel, de Mercedes, a día de hoy aquí en Motril, pues creo que es una cosa muy importante para la ciudad, para el jardín de cactus y para darle más nombre y relevancia a este proyecto que estamos impulsando cada año y cada día.
Las jornadas de puertas abiertas se desarrollarán el sábado 11 y el domingo 12 de abril en horario de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde, permitiendo a los visitantes recorrer el jardín, participar en el intercambio de plantas y asistir a las actividades programadas de manera ininterrumpida.
Para mañana viernes se espera en la provincia cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras, intervalos de nubes bajas matinales, temperaturas en ligero ascenso sin cambios con vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste durante la segunda mitad del día y aumentando a moderados en el litoral al final de la tarde. La máxima aquí en la costa alcanzará los 20 grados, la mínima a los 9. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Los dejamos ahora de la mano de Aires Celtas.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.